Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a la gente que nos escucha, como siempre, a través de su receptor. Y muy buenas tardes a los que estáis aquí en este salón de actos del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde estamos haciendo hoy el programa. Hace unas horas la gasolina ha superado la barrera psicológica de los 2 euros el litro. 11 gasolineras han vendido gasolina por encima de ese precio. En este momento, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta en torno a 92 euros. Subidón de la gasolina. Los transportistas están pidiendo ayudas y están amenazando con huelgas. Suben los precios. De los precios ha hablado Christine Lagarde. Christine Lagarde, como ya sabes, es la presidenta del Banco Central Europeo. Tenemos una ministra de Economía en España, la ministra Calviño, pero la que manda en muchas cosas de la economía española, como en muchas cosas de toda la economía de la zona euro, es Christine Lagarde. Es la jefa para muchas cosas, manda mucho en política económica. Hoy Christine Lagarde ha dicho dos cosas importantes que nos afectan a todos. Lagarde ha explicado que la guerra en Ucrania afecta a la zona euro y va a generar más inflación y menos crecimiento.
GDP growth has been revised downwards. Inflation has continued to surprise on the upside because of unexpectedly high energy costs.
La energía va a seguir sorprendiéndonos por su subida porque se ha producido una o se está produciendo un alza no esperada de los costes de la energía. Christine Lagarde, cuando dice esto, no dice que en España los precios van a subir más que en otras partes de la zona euro, porque España tiene una cosa que los economistas llaman un diferencial de inflación. Pero lo importante que ha dicho Lagarde no son las predicciones económicas, lo importante es lo que hace Lagarde con las predicciones. Para aliviar la crisis que creó el COVID, Lagarde hizo como otros bancos centrales, dejó los tipos de interés a cero, o sea, el precio del dinero muy barato, y puso en marcha un programa de compra de deuda pública. Esas compras de deuda pública han hecho, por ejemplo, que en España no hayamos tenido problemas con la prima de riesgo. Este año el gobierno tiene pensado emitir 75.000 millones de deuda, que en principio iban a estar avaladas en un 80% por el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que Lagarde tenía que tomar una decisión, si luchaba contra la inflación o si favorecía el crecimiento. ¿Qué ha hecho Lagarde? Lagarde ha decidido luchar contra la inflación. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hoy ha anunciado que el programa de compra de deuda va a empezar a retirarlo antes de lo previsto. Eso para España no es una buena noticia, porque si el Banco Central Europeo deja de comprarnos deuda, el gobierno tendrá que gastar bastante más dinero en pagar la deuda. Y si el gobierno tiene que gastar más dinero en pagar la deuda, porque tenemos una deuda pública muy alta, eso va a significar que el gobierno va a tener menos dinero para gastarlo en otras cosas, para ayudarnos a hacer frente a la crisis. No es una buena noticia. Ha pasado tantas cosas que ya no nos acordamos que el 13 de febrero hubo elecciones en Castilla y León. Hoy expiraba el plazo para constituir las Cortes de Castilla y León y a última hora, en los últimos 15 minutos, ha habido un acuerdo de Vox y del Partido Popular, de tal manera que Vox tiene lo que quería, la presidencia de las Cortes de Castilla y León, la vicepresidencia del gobierno y 3 consejerías. Este no era un plan, no era el plan que tenía un señor que se llamaba Teodoro García Gea. ¿Te acuerdas de Teodoro García Gea? Teodoro García Gea quería llegar a este momento con el apoyo de Soria ya atado y forzar a Vox a apoyar de forma gratis a la investidura de Mañueco. Bueno, pues será la paradoja de que con Feijóo, teóricamente un líder del PP más centrista y contrario a Vox, va a entrar Vox en un gobierno del PP. De hecho, en estos micrófonos, en la entrevista que le hizo Herrera a Feijóo, habló de Vox como de un partido populista.
El PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista. Y
bueno, Vox, pues para que Vox no entrase en los gobiernos autonómicos, para que no entrara un gobierno antieuropeísta, antiautonomista y poco respetuoso con los datos reales de la migración, hubiera hecho falta que PP y PSOE se pusieran de acuerdo, algo que, desgraciadamente, en España es imposible. Ahora Vox va a pisar moqueta. Todos los nuevos partidos que han pisado moqueta en los últimos años han visto cómo se reducían sus apoyos, porque una cosa es predicar, quejarse, y otra cosa es dar trigo, gobernar. Veremos si Vox confirma la regla o es una excepción. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Pues a esta hora los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen en Versalles. La invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias centra este encuentro en el que se proponen medidas para evitar el desabastecimiento energético y la escalada de precios. España volverá a pedir que se reforme el mercado de la energía. Corresponsal Asunción Serena.
La guerra en Ucrania ha trastocado el programa de esta cumbre informal de dirigentes de los 27 países de la Unión que han llegado a Versalles dispuestos a dar un paso adelante para hacer más Europa, presionados por ese ataque de Rusia a las puertas de la Unión. Uno de los principales temas para discutir es la dependencia energética, así como la reforma del mercado y el control de precios, una iniciativa que España lleva meses poniendo sobre la mesa y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a defender.
Nosotros tenemos un mix energético donde un 45% de la producción eléctrica proviene de las energías renovables, que son altamente competitivas, son baratas, son limpias y además garantizan la autonomía energética. Por tanto, lo que no puede ser de recibo es que un 20% de la producción de esa electricidad, que es el gas, esté contaminando el precio de la electricidad cuando nosotros podríamos tener un precio de la electricidad mucho más barato.
También se hablará de defensa y la petición de Ucrania, Moldavia y Georgia de entrar en la Unión Europea, un tema sobre el que no hay consenso, aunque sí se quiere dar una señal política de que pertenecen a la familia europea.
Y tenemos nueva estrategia contra el coronavirus. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han decidido que el sistema de vigilancia del COVID se limitará a los casos graves. Y de momento no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo podremos quitarnos la mascarilla en interiores. La reunión se ha celebrado en Zaragoza. Ana Abad.
Sanidad avanza hacia un nuevo modelo de vigilancia frente al coronavirus. Se controlarán individualmente solo los casos graves, así como los brotes en entornos vulnerables y en riesgo de exclusión. Se prestará atención a posibles incrementos de la incidencia, nuevas variantes y eficacia vacunal para poder reaccionar a tiempo en caso de repuntes. La semana que viene se decidirá cuándo se empieza a implantar todo esto. Y en cuanto al uso de la mascarilla en interiores, dice la ministra Carolina Darias, de momento tendremos que seguir esperando.
Yo entiendo que hay interés en el cuándo. Todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Cuando eso se produzca, ya lo daremos a conocer.
Además, a partir de la semana que viene solo se darán los datos de contagios de coronavirus dos veces a la semana, martes y viernes.
Y Cantabria es una de las comunidades autónomas que recibe viajeros todo el año. Sitios como la Cueva del Soplao o este Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde estamos haciendo hoy el programa, han batido récord de visitantes en los últimos años. Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, nos ha contado aquí en la tarde alguna de las claves de ese éxito.
Fundamentalmente es una tierra amable, que se caracteriza por su diversidad, que tiene riqueza en todos los atractivos turísticos, que tiene muchísimas fortalezas y que además es una tierra acogedora porque es muy, muy abarcable.
Y el presidente del Paris Saint-Germain se expone a una dura sanción de la UEFA, Luis Munilla.
Al que la IFI bajó ayer al vestuario del árbitro tras el partido, entre gritos y amenazas, según los testigos, se encaró con el colegiado, también con un empleado del Real Madrid, y ahora, como ha contado Arancha Rodríguez en COPE, se expone a una sanción que podría ir desde una multa económica hasta la inhabilitación. Va a depender todo de lo que diga el árbitro en el acta, y además la UEFA ha solicitado al Real Madrid imágenes que tiene de lo sucedido. Por cierto, que Neymar ha negado haber tenido una fuerte discusión con Donnarumma tras el partido. Hoy juegan Sevilla y Fútbol Club Barcelona en la Europa League en la ida de los octavos de final. Partido Sevilla-West Ham United a las 7 menos cuarto. ¿Con qué última hora desde el Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva?
Con 8 bajas, recordemos, Munilla, y con una alineación confirmada en el Sevilla con Bono, Navas, Koundé, Gudelacuña, Jordán, Rakitic, Oliver Torres, arriba el Tecatito, Corona con Ocampos y Giuseppe Nesiri. Enfrente el West Ham, sexto en la Premier League, en la que juega el español Pablo Fornal, que es titular, también juega su principal estrella, el internacional inglés Declan Rice.
A las 6:30 comienza tiempo de juego con el Sevilla West Ham y luego a las 9 se juega el Fútbol Club Barcelona Galatasaray. En la Euroliga de baloncesto, Asbel Baskonia a las 8 y Real Madrid Armani Milán a las 9 menos cuarto. Y en la Champions de balonmano, partido clave para el Barça ante el Flensburg a las 7 menos cuarto.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en Cibeles. Hay que disfrutar del sol, que mañana vuelve la lluvia desde primera hora con nieve en la sierra y máximas a la baja. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada, dirección A3, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y en la M50 en Perales, sentido A4. Sale al contraataque. La presidenta regional Ayuso llevará a Anticorrupción contratos del gobierno central durante la pandemia por un valor superior a los 300 millones de euros. Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista ha registrado la lista de más de 30 comparecientes solicitados en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Ayuso en el Ayuntamiento de la capital. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, hora menos en Canarias. Si yo te pregunto si sabes lo que es el deepfake, pues a lo mejor te quedas así un poco quieto y empiezas a pensar, pero no caes. O sí, o no. Pero si es que no, espérate, porque te voy a poner unos ejemplos que probablemente ya te lo aclaren. Porque además se hizo muy viral ese vídeo, por ejemplo, de Tom Cruise haciendo magia con una moneda, o aquel discurso de Obama diciendo que el expresidente Donald Trump es un total y completo idiota. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Porque aquello se hizo viral y luego descubrimos que era mentira, ¿no? Pero tú lo veías y parecía verdad. O sea, los estabas viendo a ellos y los estabas viendo hablar y decir eso y hacer eso. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Es esta tecnología de la que te hablo, que se llama así, deepfake, que es un acrónimo que une las palabras deep learning, aprendizaje profundo, y fake, falso. Una tecnología que se usa para sintetizar imágenes sobre vídeos existentes y a través de la inteligencia artificial hacerlas pasar por verdaderas. La verdad es que da miedo esto, ¿eh? El problema es que el grado de realismo de estas imágenes ha mejorado tanto que pueden llegar incluso a resultarnos mucho más convincentes que las reales. Sí, sí. Así lo demuestra un reciente estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Prometo que soy yo, ¿eh? En este caso.
Seguro, ¿no?
Sí,
yo ya empiezo a dudar de todo.
Nunca uno se puede fiar.
Bueno, es que lo alucinante de todo esto ya no es que verdaderamente te hagan pasar imágenes que no son reales por reales y que cuelen porque están perfectamente realizadas, ¿no? Y que puedan hacer un discurso, claro, y tú te lo creas. Es este estudio, además, con 223 participantes que evaluaron el grado de confianza que le transmitían las caras que les ponían por delante, tanto las reales como las manipuladas con deepfake. Y resulta que las caras reales puntuaron una media de 4,48 y las sintéticas, las que son de mentira, un 4,82. Jolín, Jorge, esto ya da más miedo todavía, ¿no? ¿Qué retos plantea, por tanto, esta tecnología?
Da miedo, sobre todo, por su posible mala utilización. Y como este estudio demuestra, por la calidad que producen ya estas imágenes, la capacidad que tienen de hacernos pensar que realmente son verdaderas, no son falsas. Fíjate que a estos participantes de este estudio se les pusieron una serie de imágenes con personalidades reales y luego imágenes generadas por ordenador. Se les pidió que intentasen puntuar cuáles les parecían más creíbles y prácticamente el resultado fue el mismo. Incluso en algunos casos parecían más creíbles las imágenes falsas. Es decir, que la calidad es espectacular. Y sobre todo en algunos tipos de imágenes. Por ejemplo, las imágenes utilizadas con personas de raza blanca parecen más realistas que con otras razas. Y eso tiene que ver con que hay muchísimas más estudios relacionados con inteligencia artificial que utilizan modelos de raza blanca y, por lo tanto, el aparato es capaz de aprender mucho mejor de ellos. Tú lo has dicho al principio, esto es una mezcla de aprendizaje y falsedad. El aprendizaje es lo que hace la máquina. La inteligencia artificial, a base de ver miles y miles de imágenes de seres humanos, es capaz de aprender cada uno de nuestros rasgos, de nuestros gestos, de nuestras peculiaridades de la piel y reproducirlas. Cuantas más imágenes ve, más realista es la imagen que él produce. Y por eso es prácticamente inagotable. Es infinita la capacidad de mejora de esa tecnología hasta que lleguen a ser mucho más fiables que una imagen de verdad.
En fin, realmente nos deja bastante asombrados esto que nos cuentas, lo que estamos contando, y sobre todo preocupados. Fíjate, Nerea Luis es doctora en inteligencia artificial. Hola, Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto que estamos contando, que estamos descubriendo, que nos deja realmente impactados ante esta tecnología, que es brutal, todo hay que decirlo, pero que alguien puede pensar, ¡buah!, pero estamos hablando de inteligencia artificial, esto pues tiene que ser para auténticos expertos que elaboren, yo qué sé, con un trabajo concienzudo y de mucho tiempo estas imágenes, pero resulta que el poder hacer esto está hoy en día al alcance de cualquiera a través de Internet. ¿Esto es así, Nerea?
Bueno, es así, o sea, cada vez, sobre todo en los últimos pues 2-3 años, hemos vivido una proliferación de aplicaciones que se nutren de esta tecnología, pues para hacer vídeos, bueno, pues un poco para engañar o para pasar un rato divertido, ¿no? Esto empezó sobre todo a popularizarse en el mundo de el mundo académico, de la mano de Nvidia. Nvidia era una compañía que antes solo hacía tarjetas gráficas y ahora se ha metido de lleno en el mundo de la visión artificial. Y bueno, pues tienen uno de los algoritmos, digamos, de los modelos inteligentes más potentes, por ejemplo, de generación de caras en alta definición, y se llama StyleGAN. Y la verdad es que, bueno, es increíble. O sea, te cuesta, quiero decir, cada vez más te cuesta discernir, ¿no?, si lo que estás viendo es real o es un deepfake. Y lo hemos visto también en televisión, por ejemplo, en programas como El Intermedio, ¿no? Cada vez es más potente pues el uso de estas tecnologías en diferentes entornos, también en algunas series, pues por ejemplo en Netflix se ha publicado alguna, creo que si no me equivoco, la de 30 monedas. Y esto también sirve, ¿no? Si combinamos deepfakes con postprocesamiento de imágenes, pues la verdad, bueno, con el clásico CGI, ¿no? Podemos conseguir cosas bastante interesantes a nivel visual. Entonces ahora lo que nos preguntamos es cómo discernir lo que es real de lo que no, y si, digamos, estos algoritmos a la hora de generar esas imágenes, pues igual deberían llevar alguna marca de agua, alguna cosa que te indique claramente que lo que estás viendo pues ha sido generado con un ordenador, ¿no?
Bueno, pues sí, algo probablemente habría que hacer. Déjame que salude también a Adriana Esteban, es psicóloga del Instituto Centa. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola a todos.
Bueno, si volvemos al estudio que nos ocupa y que acabamos de contar también con Jorge, ¿no? Este estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, en que en definitiva la conclusión es que realmente las caras generadas por esta inteligencia artificial, las falsas, generaban más confianza que las auténticas, ¿no? Claro, si indagamos en esta cuestión, resulta que los investigadores intentaron indagar también en esas suposiciones que hacemos las personas al ver una cara por primera vez. Las tres con mejores puntuaciones eran falsas. No sé a qué se debe esto. Hablamos de que existe un sesgo cognitivo. ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé si el problema, pero ¿qué pasa?
Efectivamente, hablamos de un sesgo cognitivo. Al final, los sesgos cognitivos son efectos psicológicos, ¿no?, que produce una desviación, ¿no?, del procesamiento mental. Y esto al final lo que viene a decir es que son atajos mentales, es decir, que evolutivamente han sido útiles y siguen siendo útiles porque nos han permitido tomar decisiones de forma rápida, ¿no? Entonces, el problema está precisamente en esto, que como nuestro cerebro no está preparado para distinguir, ¿no?, como decían otros compañeros, para distinguir las deepfakes, ¿no?, de la realidad, sino que más bien estamos preprogramados para buscar y encontrar determinadas características que todos inconscientemente hayamos deseable, ahí está la cuestión, ¿no? Es este sesgo cognitivo el que nos lleva a sentirnos más seguros a la hora de elegir ciertos rasgos faciales. Y esto tiene mucho que ver con la seguridad. Es decir, que cuando vemos o percibimos rasgos faciales que nos generan seguridad, como la ¿no? la expresión de la alegría, es decir, que a nivel emocional es importante tener en cuenta esto porque determina nuestras elecciones.
Jorge, estoy segura de que quieres preguntarle, sí. Te voy a dejar que le hagas una pregunta a Nerea, rapidita, y otra a Adriana.
Mira, con Nerea tengo una duda muy grande, y es si realmente una persona experta en inteligencia artificial estáis más capacitados para detectar un deepfake que los que no lo sabemos. ¿Hay algo que nos pueda dar una pista de que estamos ante un deepfake?
Sí, pues mira, sobre todo si, digamos, acotando a que estamos hablando de caras generadas artificialmente, es verdad que los mayores expertos, bueno, pues se encuentran en ese área de visión artificial o de computer vision en inglés, pero sobre todo lo que nos fijamos o donde intentamos ver, digamos, esos fallitos del algoritmo que cada vez son menores, pues es, por ejemplo, cuando vemos la cara en primer plano y el fondo de detrás, generalmente la parte del pelo, digamos, unida al fondo, ahí se producen pues siempre algún fallito, digamos, a la hora de generar esa imagen. O, por ejemplo, si el humano o la humana tiene gafas, pues en los reflejos de las gafas generalmente se ven fallitos. Y luego texturas, ¿no? Texturas, es verdad que las expresiones ya están bien conseguidas, pero bueno, alguna que otra textura a veces ahí, bueno, pues se columpia un poquito, ¿no? Entonces hay que fijarse, es verdad que cada vez el detalle, como digo, es más fino, ¿no? Más grano fino, pero tampoco diría que estamos mucho más preparados para detectarlos.
Claro, es que la tecnología además es cada vez mejor y va evolucionando, como es lógico. Lo cual nos enfrenta quizá, Adriana, a más peligros. Yo me imagino que desde el punto de vista de la psicología, si tenemos ese sesgo que nos permite ver como más autorizada una imagen falsa, también será más fácil que nos cuelen el mensaje que quieran colarnos a través de estas imágenes, ¿no? Lo que va junto con la imagen, el contenido, el texto, la ideología, también penetrará más fácilmente en nosotros.
Totalmente. De hecho, las deepfakes llevan con nosotros ya desde hace tiempo, más o menos desde el, ¿no? Que me confirme Nerea, desde el 2007 más o menos ahí empezó el boom, ahora sí. Está más de moda, y la manipulación fotográfica lleva con nosotros desde el siglo XIX. Entonces, esta perfección, ¿no?, que estamos consiguiendo a través de la inteligencia artificial y cómo se va perfeccionando todo este sistema, hace que sea cada vez más difícil. Por lo tanto, si ya antes era complicado y realmente nuestra supervivencia lo que va a hacer es que nos fijemos en otras cuestiones y, por tanto, ese sesgo cognitivo va a estar presente, lo único que ahora mismo podríamos hacer es, aparte de desarrollar un pensamiento crítico, que es fundamental y que es verdad que en estos momentos a nivel social es complicado, ¿no? También, bueno, pues ayudarnos de ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, bueno, por ejemplo, China lógicamente ha prohibido todo esto, ¿no? Pero Microsoft sí que ha propuesto algunas ideas que me parecen interesantes, algunas herramientas para tratar de conocer si la información que nos ha llegado ha sido manipulada o no, ¿no? En este caso, Microsoft lo que ofrece es una herramienta que se llama Video Authenticator, que lo que hace es pasar un filtro por los vídeos que nos llegan o las fotografías que nos llegan y nos avisa de si es posible que haya un deepfake o que sea real.
Bueno, instrumentos tiene que haber, porque tal y como se está poniendo todo esto, que ni los profesionales son capaces de diferenciarlos, de verdad es que es apasionante, pero asusta. Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial, y Adriana Esteban, psicóloga del Instituto Centa. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Jorge, cuando quieras, me mandas una imagen tuya que no sea real y a ver si soy capaz de distinguirla, no sé,
Bueno, tú tienes una de las herramientas más útiles, que es el escepticismo, la capacidad del espíritu crítico periodístico y, por lo tanto, la defensa ante la pensar que mucho de lo que nos llega por las redes puede que sea gato encerrado.
Pues nada, habrá que fomentar eso, si no nos queda otra. Gracias, Jorge.
Un saludo, hasta buena tarde.
Y es que, efectivamente, sí es que está claro, hay cosas sin duda que deberían cambiar. Pero también es verdad que en otras, necesitamos estabilidad, como por ejemplo y fundamentalmente en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes, porque pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Ya sabes, Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Y lo apasionante siempre es compartir cada tarde contigo que nos escuchas y hoy encima con el público que ha venido también a saludarnos, a vernos aquí en directo en este programa. ¿Dónde? Pues en Cantabria. Es que es aquí donde estamos, en esta Cantabria infinita que nos ofrece mil y un rincones para disfrutar, para respirar, para vivir. Como este parque de la naturaleza de Cabárceno, aquí, pues en Cantabria, queda claro, ¿no? Este parque único donde conviven más de 120 especies de animales en semi-libertad, están distribuidas en recintos de grandes superficies donde coexisten una o varias especies. Recuerda, es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y la verdad es que es una visita imprescindible, te lo digo yo, que lo he visitado esta mañana con parte del equipo, con Fernando, con Elena, con las dos Elenas, por cierto. Y todo esto con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita, y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Monseñor Francesc Simón Conesa ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Solsona, una diócesis a la que llegará tras varios años como obispo de Menorca. Desde la Catedral de Santa María, toma de posesión de Monseñor Francesc Simón Conesa como nuevo obispo de Solsona. El sábado por la mañana, en 13.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.